escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante.
Hola, gentecilla.
Muy buenas.
Hola.
A ver, hoy estamos aquí para hablar de antologías. ¿Y qué es una antología? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es una antología? Y tú me lo preguntas. Pues una antología, según la RAE, en primera acepción, es una colección de piezas escogidas, en este caso de la literatura. Y en segunda acepción, algo de antología o antológico es algo extraordinario, digno de ser destacado. Etimológicamente, la palabra antología deriva del griego antos, que significa flor, y de logía, selección. Es decir, una antología es como un ramo de flores hermosas que se eligen para el ser amado. Ahora, en serio, es una recopilación ordenada y justificada de distintas obras consideradas destacadas o relevantes por el antólogo o antologador, que el antologador, que lo des el antólogo, pues antologador será, que es quien lleva a cabo la selección. Normalmente, y digo normalmente porque en nuestro caso no ha sido así, las obras que la componen giran en torno a un criterio central que justifica la selección. El nuestro era un poco elástico. Puede ser sobre el mismo tema, la misma época de creación, el mismo autor, el mismo género. Dado que dependen del criterio de quien hace la selección, entonces puedes encontrarte infinidad de antologías del mismo tema que, sin embargo, son completamente diferentes entre sí. La principal función de las antologías es la divulgación, por lo que son el formato ideal para dar a conocer autores nuevos, que es en lo que estamos. El trabajo de componer una antología es muy personal. Seguro que conocéis muchas, y para cada una de ellas se habrá seguido una fórmula diferente. Pero en resumen, los pasos comunes son: decidir que una se quiere meter en un fregado de estos. Elegir el tema. Pedir participación. Estresarse por si no llega ningún relato. Y llevar a cabo la selección. Y para eso hay que determinar primero los criterios de valoración. Y ponerse todo el equipo de acuerdo, que eso es lo más difícil, especialmente ponerse de acuerdo para quedar, para ponerse de acuerdo. No sé si me entendéis. Eso fue lo que hicimos hace unos meses aquí en La Palabra Errante, y de eso vamos a hablar hoy. Así que permitidme que salude a mis colegas antologadoras. Buenas noches, Tati.
Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
¿Qué tal, Aritz?
Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Hola, Montse.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
¿Qué tal, Marta?
Pues muy bien, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Donde quiera y cuando quiera.
Hoy nos falta Laura, que está ausente por motivos laborales, pero la llevamos en el corazón. Y nada, ¿qué me contáis?
Pues aquí estamos.
¿Mentos?
¿Y está? Pues nada.
Ya se acabó el directo, venga.
Y ya está,
venga.
Vamos a casa. Muchas gracias por haber estado ahí.
Yo quiero saludar a la gente del chat, que hay un montón. No sé por qué será. Hola, maldita, que siempre llegas la primera. Hola, Rafa, bienvenido por aquí. Sangretano, que es la primera vez que participa en el chat. Espero que te lo pases bien y te quedes para siempre. Y María
Fornieres.
María, gracias por estar aquí. Hola, Robert. A Robert lo veo todos los días. Es casi ya alguien más de la familia. Hola, Ana. Y creo que ya está, de momento.
Pues yo quiero quiero saludar a todos los participantes, porque nos han hecho pasar unos días y han hecho que quedáramos para ver los cuentos, y nos han hecho pasar unos ratos, vaya, algunos divertidos, algunos sí, angustiosos, algunos terroríficos, algunos fantasía, de todo. Hemos encontrado de todo.
No, sí, porque además, es que ha sido... cuando pusimos las bases, teníamos muy claro que
que dejábamos muy abiertas. Pero claro, una cosa es que dejes tú muy abiertas y luego que la gente haga lo que le dé la gana. Igual luego llegaban relatos parecidos o lo que sea, y es verdad que no se parecía ni uno. Y una de las cosas que precisamente lo que queríamos era eso, como al final aquí cada una somos de su padre y de su madre, pues queríamos que también fuera un reflejo de eso en la antología, y que todo el mundo que escribiera, que tuviera algo que decir con esa, la premisa de las dos palabras, pues que pudiera participar y formar parte de la antología.
Sí, había cosas tan diferentes y además lo hemos visto en el momento de la selección de los relatos, que tengo que decir que mis compañeras que solo, bueno, un Excel alucinante, que yo todavía estoy pensando que eso para mí es ciencia ficción, eso de crear ese Excel y poder poner, o sea, cada uno de nosotros valoraba sin ver lo que hacía el otro, valoraba, ponía los puntos de esto, de lo otro, no vamos a decir ahora exactamente, es que hablaremos directamente con, si es, con las personas, pero que cada uno podía ir poniendo una nota y al final te salía una media, por la nota de mierda. Digo, ¿y esto?
Oh, maravilla de la matemática.
De verdad, eso, esto es como que, como si fuera, no sé, un milagro.
Es rollo de mapas. Un error que no lo puede entender.
No. Y además, es que, y qué casualidad que algunos de los relatos, ¿no? Precisamente, tenían más o menos, dependiendo un poco de nuestros gustos, coincidíamos también luego al final, ¿no? Veíamos más o menos si yo coincidía con algunas cosas más con Tatiana que con Rebeca, que le gusta más, ¿no? Esto ha sido bastante, vaya, me ha gustado no solo los relatos, sino después ver cómo ha sido nuestra valoración, ¿no? Además, súper justa, ¿eh? Eso sí, sí que...
Claro, porque hay que explicar que no solamente ha sido me gusta, no me gusta y ya está.
No.
Porque al final es lo que decíamos, al tener gustos tan diferentes y fijarnos en cosas tan diferentes, lo que pusimos fueron distintas categorías para que así pusiéramos nota a cada categoría del relato, desde personajes, bueno, no vamos a contar todo, pero bueno, son personajes, trama...
Lo tocamos todo.
Y luego, pues se hacía la media...
Todo. Igual se nos pasó alguna cosa, pero intentamos tocar todos los palos, ¿sí?
Sí, precisamente para eso, pues porque no queda claro, pues que cualquiera podía pensar, pues si hay tres personas o cuatro personas de seis que le gusta más la fantasía, pues que pudiera parecer que igual nos fijábamos en la fantasía.
No.
Y no tiene nada que ver, porque puntuábamos tanto el tema como los personajes, el desarrollo, de manera estilística también, el lenguaje...
La ambientación.
Sí. Tocábamos todo.
Trama, dice resolución.
Dice Ana Saiz en el chat que los Excel de la palabra errante van a acabar siendo famosos.
Pues seguro, sí. Seguro, se van a ganar el cielo.
A poner el currículum.
Te digo. Ey, sí, vendedlo a otros jurados que seguro que os lo agradecen, en serio. Yo creo que sí. Sobre todo el premio Planeta podríamos presentar.
Sí, mira.
Creo que
lo triple.
Yo creo que donde vendemos es en la estadística. Si ahora coges los datos estadísticos de todos los años del nano y haces un estudio por edades, en el formulario pides la edad, el sexo o la ubicación, sacas estadísticas. Es
un te puede salir un doctorado, ¿eh?
Sí.
Y nada, no tenemos
perdón,
que...
Perdón, Rafa ha dicho Excel, ente. Necesario.
El humor de Rafa.
Sí. Vale.
Alguien por el chat está preguntando, mentira, que por qué tenemos a una tal Yolanda secuestrada en el directo.
Ta, 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 cha.
Sí, no, es que es Laura maquillada. De manera que parece otra persona. Es como Eddie Murphy con distintos personajes, pues mira.
Bueno, pues sabemos, se ha colado aquí y no sé.
Pero se ha colado y no se va. No,
a ver, Yolanda, ¿qué haces aquí? ¿Por qué?
Yo normalmente la tarde de los miércoles estoy un poco empanada y en el primer sitio que pillo pincho y me cuelo lo que hay. Pues, me da lo mismo, que sea cualquier cosa.
Está bien.
Está mal. Eso.
Aquí hay buen rollo y me parece que de momento
pues
ha sido divertido.
Ya no se te van a ensuciarte las manos con cursos de cocina y eso estas cosas.
Era un curso de cocina. Estaba también buscando un curso de Excel, precisamente. Habéis salido vosotros, pues yo aquí que me metí.
Llegada al sitio justo.
Pues bienvenida.
Pues sí.
Yo hay una cosa que quería decir. Yo quería dar, dar las gracias a todos los participantes por animarse. Sí. Y por ser tantos, porque yo hubo una época en que me estresé mucho pensando sí. que ibais a pasar de nuestra cara un montón.
Y que nos iba a tocar a nosotros escribir algo. Yo también lo pensé.
Y como me he dado cuenta que no, pues muchas gracias.
Sí, eso es bueno. Me llena, como lo dicen, de orgullo y satisfacción, ¿verdad? Pues así. Sí, sí, sí. Me ha sido abrumador, de verdad.
Bueno, pues cuando consideréis oportunos, podemos empezar a desgranar aquí.
¿Quién es Yolanda? Oportuno. Voto oportuno.
Yo creo que le interesa.
No. A ver, bueno, en el chat.
¿Qué dicen?
Lo dejamos aquí. Nos vamos. Uy, cuánta gente. Hola Robert, hola Rafa, hola Carla. Hola, maldita corazón. Dice Robert que no se acuerda de la combo.
Muy mal.
Eso le tiene miedo.
Te voy a banear, Robert.
En fin. Bueno, pues que el asunto es que tenemos una lista de... Una lista de gente. Y maldita dice que viene porque le he prometido croquetas. Espera, que me has pillado fuera de juego ahora.
Eso es muy de las tres cabezas, ¿eh? Lo de las croquetas.
Sí. Pero no habíamos quedado que venías a desayunar. Que croquetas para desayunar mal, ¿eh?
Claro, no, bien.
Bueno, vamos al lío.
Vamos, presentamos. Bueno, va, vamos a contar para qué estamos aquí hoy. Hoy vamos a desvelaros quiénes van a ser los elegidos para formar parte de la antología errante. ¡Ta-ta-ta-chan!
Fanfarria no hemos cogido, ¿no?
Los trasflores, ¿no? Como decías al principio, vaya. Las flores escogidas.
Sí, ¿sí? Las flores escogidas. Flores sí. errantes palabreras.
Sí, que no es lo mismo decir flores que capullos.
No, no es lo mismo. Entonces, empezamos con el... Número con el primero, que es el número 6.
No, hombre,
perdón,
no sé.
El primero es el número 6.
Rebeca y yo nos entendemos.
Sí.
Ya sabemos que aquí los últimos eran los primeros y los primeros pasaban delante.
Vale.
¿Vale?
Que digas uno y ya.
Con el número 6 entra el espectro errante de Lucas Naranjo.
El errante, espectro.
Bueno, eso también, que no sabíamos de quiénes eran hasta que no hemos tenido todas las votaciones. No nos hemos dicho nada, ni teníamos, bueno, teníamos la aplica, pero no hemos hecho trampas. Aunque yo bueno, hay uno que me leí que yo sé de quién era por que yo dije, este no será de tal, y luego era de tal.
A mí me pasó que esto lo podría haber escrito tal, y era de tal.
Sí, sí. Ana Sainz no mira a nadie, ¿eh?
mira, tenemos spoilers. A Lucas en el chat.
Hola, Lucas.
Ah, muy bien, muy
Hola,
bien.
Hola, Lucas. A ti, ponlo.
Ponlo, lo
Venga,
pongo.
Venga, pues vamos.
Espera un segundo, ¿eh? Porque les hemos pedido a todos los...
A todos no.
Bueno.
A casi todos los seleccionados.
A ver, un segundo. Vale. No hagáis caso a los nombres, ¿vale? Que están en...
Están en clave.
6 es Celestino.
A eso os gusta el nombre.
Hola, ¿qué tal? Soy Lucas Naranjo, autor del Espectro Errante. Y antes de nada quiero dar muchas gracias al equipo de la Antología Errante por seleccionar mi obra, ya que me hace de verdad mucha ilusión poder compartir todo esto con el público. Bueno, me han preguntado que cuál fue la inspiración para crearlo, que hable un poco de la obra, así que voy a ser franco. A mí me encanta el medio del cómic y lo que me gusta hacer siempre es trasladar este medio a la literatura. Cojo personajes a una especie de trasunto y los llevo al otro medio. ¿Y qué hice? Cuando veo que la protagonista de esta obra es la palabra errante, Me acuerdo de uno de mis personajes favoritos de DC, que es el Fantasma Errante. Otro asunto lo llamo el Espectro Errante. Cojo ideas, unas ideas de otros medios, de por ahí. ¿Y qué nos sale? Pues esta obra centrada en un espíritu que tiene que llevar las almas al otro lado. Este mítico personaje de DC llevado a la literatura. Así que espero que os guste y espero que los otros relatos merezcan la pena, que estoy seguro que lo harán. Muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias a ti. Oye, pues con esta historia todavía me ha gustado más el cuento, ¿eh?
Sí.
¿En serio?
Sí, además lo que mola es que ver que la inspiración podemos encontrarla en cualquier sitio.
Sí.
Y sobre todo para esa gente que habla de alta literatura y baja literatura, y que los cómics sean para niños y niñatos y cosas así, no. Para que se vayan dando cuenta que en cómics hay cosas muy chulas para leer y inspiración para cualquier tipo de literatura.
Fíjate que a mí el personaje, el principal, el protagonista, yo no tiré por el cómic, no pensé en cómics. Pensé en El Cuervo de Poe.
Ah, sí, es verdad. También.
Y fíjate si enlazan así, ¿sabes?
Yo es que tenía la sensación de, en realidad esta historia ya la he leído, pero combinaba una serie de elementos que lo hacía diferente. Y el punto de vista también muy importante, ¿no?
Dice pues sí. En el chat que le da vergüenza verse a sí mismo.
¿Pero qué dices?
No te preocupes, no te miramos, ya está.
Eso nos pasa por aquí alguna cada miércoles, ¿sabes?
Sí, cada miércoles. Por la mañana también, sí.
Bueno, siempre puedo decir que no es él, que es Celestino. El que ha
aparecido. Es Celestino, sí.
Balones fuera.
Pues a ti te ha cambiado el nombre.
Es que si no, no es sorpresa.
Claro, pues muy bien, ¿eh? Felicidades, Lucas. Un gran relato.
Siguiente.
El siguiente. Sí, es que estoy en ello. A ver, hacerme el... Con el número 5 tenemos Los Burmonitas, de Rafael Díaz Gaztelu.
Que para mí es Hermenegildo. os he cambiado los nombres con mucho cariño, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta.
Menos mal.
Soy Rafa.
Ay, perdón. Ahora. Ay.
Hola, soy Rafa Díaz. Soy el autor del relato Los Burmonitas. Y este relato es una historia casi humorística que está inspirada sobre todo en el lanzamiento del terraplanismo y otras cofianas. Y también denuncia el tema del antiintelectualismo, la xenofobia, el racismo y cómo eso muchas veces, todas esas cosas van como de la mano, ¿no? Y el caso es que lo tenía ya escrito desde hace un tiempo. Lo que pasa es que era una versión más primitiva, más primigenia. Y tal, y cumplía los requisitos. Los requisitos de la convocatoria errante era que tuviera la palabra palabra y la palabra errante. Y tenía las dos. Y dije, ay, mira qué curioso. Y bueno, lo reescribí y tal. Le di un lavado de cara, cambié varias cosas y tal. Y lo mandé a La Palabra Errante porque bueno, es un podcast que conozco y que me gusta mucho y que además me consta que lo lleva gente muy 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 guay que a la cual le tengo mucho cariño, como es Aris, como es Tatiana, como es Laura GWMS, que es compañera mía de antología, y Rebeca López también. Bueno, es un relato que
oye, ¿yo qué?
No es de humor, pero tiene mucho humor, por lo menos tiene gracia, ¿no? Algunas cosas. Pero bebe también de mucha inspiración, por ejemplo, de algunos relatos del Oscar, incluso, porque son muy descriptivos. Ya cuando leáis el libro, cuando leáis el relato, entenderéis por qué. Y también tiene inspiración de un cuento corto de Sofía Rey que se llama Informe de aprendizaje, que a mí me impactó muchísimo y me dejó muy, muy locker. Espero que os guste.
¿Y nos ha gustado?
Sí. Yo creo que Monse va a cambiar la nota.
Ah, pues sí. Oye, quita 2 puntos.
En el chat lo tienes, por si le quieres decir algo.
Oye, ¿yo qué? ¿No? Hombre, ya está bien, ¿no? ¿Quién es? ¿Rafa Aradai? ¿No era Hermenegildo? Sí. ¿No era Hermenegildo?
También, también conocido Hermenegildo como...
Hermenegildo. Mira, lo que le iba a decir al principio es que me ha encantado cómo ha pronunciado el título. Pero ahora lo retiro, ¿vale? No, nos ha gustado mucho. Gracias, Rafa.
A mí me ha gustado mucho, mucho el personaje que está escrito en honor a Trump.
Sí.
Me ha triunfado.
Aquí estamos creando hype para que os leáis toda la antología.
Pues que se aguanten y se esperen.
Me hace especial ilusión porque es Rafa y le tengo mucho cariño. Y es una de las cosas que me gusta recalcar y que haya sido complica para no saber quién era. Porque es más, o sea, yo estaba tan desconectado de últimamente que ando con tanto follón en la cabeza que decidimos ya, acabó la puntuación. Yo fui el último para variar. Acabamos, dejé la puntuación, salieron los ganadores, ni miré, las plicas, y de repente cuando vi la lista de ganadores, dije, anda, si está Rafa. Y dije, ay, va, qué ilusión.
Es peor lo mío, que estando preparando el directo, digo, uy, ¿este me suena?
Además lo has puesto.
Este Rafael, ¿este que Rafa? Hay aquí es el Rafael.
¿Es ese?
Para que veáis que valoramos la obra antes que la persona. Sí.
Bueno, pasamos al siguiente, venga. Por favor, redoble de tambores. Con el número 4...
¡Ting!
Ecos de verano, de Germinal García Ramírez.
Que para mí es Eustaquio.
Toma ya.
Que en este caso no es vídeo, es solo audio, pero...
Pero pasamos igual.
No pasa nada.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Un placer saludaros. Soy Germinal García, soy el autor de Ecos de verano, uno de los relatos que han sido seleccionados para esta antología. ¿Qué puedo comentaros del texto? Pues no dista demasiado de, en cuanto a temática, de lo que viene siendo habitual, de lo que viene siendo un poco recurrente, digamos, en mi humilde creación literaria, ¿no? Ya que aborda las relaciones familiares, personales, la muerte, el duelo, ¿no? Y todo ello aderezado con elementos típicos del género de terror, del género fantástico, ¿no? Eso es lo que me gusta hacer, es lo que me gusta escribir, es lo que me divierte, y al final escribir es divertirse, así que bueno, esa es un poco mi zona de confort, ¿no? Como particularidad en este trabajo, se me antojó por algún motivo que una de las voces de un personaje, que es un poco el que nos va marcando los tempos en la historia, pues que fuese argentino y como tal pues hablase con su dialecto argentino. Claro, esto fue un factor de dificultad, ciertamente, porque tuve que intentar empaparme un poco de ese acento, ¿no? Viendo películas, intentando trasladar y dotar de verosimilitud esa voz narrativa dentro de la historia. Espero que el resultado resulte satisfactorio, a mí me lo parece. Y bueno, ya me diréis. Nos vamos leyendo. Un saludo, pasadlo bien.
Gracias.
Gracias. Pues digo, después de todo este trabajo y de toda esta, no sé, de documentación, a lo mejor podría continuar, ¿no? Con una novela, sí. Después que ya lo tiene, ¿no?
A mí yo he hecho en falta más detalles de cómo funcionan las cosas, pero que no le da al relato. Como relato sí, está sí, cubierto, sí. Pero es, sí. Quiero más.
Sí, 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 sí. Es verdad. Dijimos que esto daba,
pues ya
para
está,
más.
Pues animarlo para que,
vale,
una
continúa.
Novela entera.
Sí.
Vale. Uy. Venga, siguiente, que nos está diciendo Ana que se tiene que ir a inglés.
Que ya se ha ido, sí, sí. Buenísimo, Ana, buenísimo.
Por favor, redoble de tambores.
Vamos.
Con el número 3, Palabra de Paso, de Ana Saiz.
¡Buah!
Este es buenísimo.
¡Ana!
Que para mí es... Venganita.
Muy bien.
Hola, Palabra Errantes.
Hola.
Soy Ana Saiz, autora del relato Palabra de Paso. Y antes de nada quería daros las gracias por haber seleccionado mi relato para vuestra antología. Porque bueno, os sigo desde hace mucho tiempo, os conozco desde hace mucho tiempo, me encanta lo que hacéis. Y para mí era imprescindible mandar algo para esta convocatoria. Así que me hace muchísima ilusión que al final mi relato vaya a formar parte de la antología. En cuanto al relato Palabra de Paso, Bueno, en vuestra convocatoria pedíais como requisito que apareciesen las palabras palabra y errante, nada más. Y yo quise darle una vueltecilla más y que una palabra errante fuese, de hecho, una parte muy importante de la historia y llevármelo a mi terreno, que es la fantasía. No os puedo contar mucho más porque os haría spoiler, que el relato es bastante cortito, así que lo dejo ahí para cuando sea publicado que lo puedan leer vuestras lectoras. Lo dicho, un auténtico honor estar ahí con vosotras y nos seguimos leyendo y viendo por las redes. Un besito para todas. Chao.
Un beso, gracias Ana.
Gracias.
Oye, a ver, esta creo, si no me equivoco, ella estuvo en la primera temporada, estuvo dos veces.
Sí,
esta
sí,
aparición le da como mínimo un asa de la taza ya, ¿eh?
Pues se la podemos dejar tocar un poquito así.
Sí, 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 sí.
Este es el relato que... Al leerlo, muchas hemos tenido...
Sí.
Yo lo pensé, sí, dije, este a mí me parece de Ana. Me suena a mí esto. Y sí,
ya,
sí.
Tienes tu estilo propio ya.
Tiene Ana, un estilo, sí, que se reconoce. Sí. Tienes un estilo que se reconoce. No, vergüenza no. Súper bien. Súper bien, sí.
Sí, es que es muy agradable leer a Ana. Tiene una prosa... muy asequible, no es nada, no es complicada en el sentido de rebuscamientos y todo esto, pero tiene la complicación de llevarla así de natural, así de que eres tú pensando, te metes en el personaje porque eres tú pensando.
Y además una de las cosas es que tú estás allí en el relato y no sé, a mí se me iba saliendo la sonrisa cada dos por tres.
Sí, tienes siempre notas de humor.
Sí, te vas sacando cosas y dices, anda, espera, a ver, ay, sí, lo he leído bien, ¿no? Y te va...
A mí una cosa que particularmente me gustó mucho y que lo hace muy idóneo para lo que yo entiendo que queremos hacer, es que hace una referencia no binaria para un ser no binario. Utiliza el lenguaje en esa vía y además las protagonistas son mujeres que en muchos también. Otros sí. Pues siguen siendo hombres, seguimos ahí, bueno, es la influencia cultural que tenemos, ¿no? Pero Ana, aquí estás rompiendo con eso,
sí,
¿no?
Sí,
y eso
estaba utilizando el lenguaje inclusivo.
Me pareció que ganaba mucho en idoneidad, digamos, ¿no?
Dice, eso no sé si quiere decir que tengo estilo o que tengo que dejar de mandar a compas para no saltarme las clicas.
No, pero no es algo fácil de conseguir en relato,
verdad.
Tener una voz propia no es sencillo,
es
sobre todo
claro.
Cuando... A ver, porque además Ana es verdad que escribe fantasía y así, pero los relatos suyos no son iguales. O sea, me refiero, no es que me digas que todo pasa en un mismo universo o en un mismo pueblo, ¿no? que puede ser más reconocible, sino que va saltando y eso todavía yo creo que le da más un plus.
Sí, entonces, no es que identifiques elementos típicos de un universo concreto, identificas la forma de hacerlo, los temas, cómo lo trabaja y todo eso.
La retranquilla esa que...
Sí.
Bueno, sí. Y ahora le dejamos ir a inglés a la pobre, toda sonrojada.
Bye.
Todo esto, insistiendo, que no hemos hecho trampas, que las plicas las miramos después de tener ya el listado de relatos.
Bueno, yo no las he visto, por cierto, me fío que sean ellos.
Sí, es más, incluso yo creo que lo de los vídeos los hemos hecho para que nadie piense que somos un Carmen Mola por aquí y entre que hemos escrito un relato y aparezca aquí la antología. Pues no, aquí aparecen las caras de la gente.
Bueno, al final de la palabra errante, la última temporada, ya confesaremos que somos hombres, todos menos tú, Arinch.
Sí. Se me nota la barba.
Quitaremos todas la careta y seremos todos el mismo hombre.
Sí. Dice Ana... voy a secarme las lágrimas antes de irme a inglés. Os quiero mucho.
Hoy.
Un beso.
Bueno, pasamos al número 2. Se llama Juego Sucio y es de Carlos Serna Bernabé. A ver, ¿cómo lo has bautizado, Tati?
Yo lo he sido muy simple, he llamado Pepito.
Pepito, gorgorito.
Hola, me llamo Carlos. Y mi relato Juego Sucio ha sido seleccionado como uno de los ganadores de la convocatoria de la Palabra Errante. Quiero decir que ha sido una gratísima sorpresa, no contaba con ello absolutamente para nada. Básicamente porque me presenté casi sobre la bocina. Me enteré dos días antes del cierre y fue gracias a mi hermano que descubrió la convocatoria. Y si mal no recuerdo, cayó esos días por un fin de semana Él tenía mucho trabajo y no pudo preparar ningún relato porque él también escribe, pero me dijo, oye, Carlos, ¿por qué no te presentas tú y a ver qué tal? Le hice caso y ha habido suerte. Algo que ya, como ya he dicho, no contaba con ello para nada. Estoy súper contento. Y, en fin, la idea del relato viene a raíz de, pues, que nosotros actualmente estamos trabajando en una novela a cuatro manos, una novela de fantasía. Como cada vez que me pongo a escribir actualmente es lo único en lo que puedo pensar, porque estoy súper, súper, súper enfrascado en este trabajo. Pues dije, voy a utilizar el mundo de nuestra novela. Lo que pasa es que lo situé en un tiempo distinto. Lo moví X años en el futuro, entonces los lugares son distintos, los personajes son completamente originales. Por tanto, se podría decir que es una idea original, pero está basada en nuestro proyecto. Y nada, pues lo único que espero es que la gente que lo lea lo disfrute, que les guste. Si no, pues nada. Y yo, por mi parte, dar las gracias por la oportunidad y nada. Un abrazo a todos. Nos vemos.
Pues gracias a tu hermano también, ¿eh?
Sí, sí. Y suerte, no sí, suerte. O sea, no, está suerte, bien, no. Está
gracias
bien.
Al hermano. Y dinos cuando vayas a... Bueno, cuando publiques el libro, a ver, ¿no? Que lo sepamos para continuar viendo...
Sí.
Aunque sí, está por aquí, qué rabia.
Laura seguro que esté...
No, dice no, que qué rabia, además... en dos días. Y creas un relato así de chulo.
Pues sí.
¿A lo era?
Sí, sí.
Pues mira, cuando les pedimos que nos cuenten el proceso, corremos ese riesgo de morirnos de asco después.
Sí. Es así.
No, a veces me gusta mucho porque también puede servir como tarjeta de presentación para una persona que quiera comprar luego la novela.
Claro. Porque,
claro, ya conoces el mundo, ya conoces qué es lo que para, aunque sea un tiempo diferente, y dices, oh, pues me gusta esto, pues mira, pues voy a comprar la novela y a adentrarme. Lo que decíamos antes con el relato anterior, que nos gusta la ambientación que tiene queremos saber más, pues lo mismo, bueno, así vamos a tenerlo ya.
Es mejor que una sinopsis para presentación, ¿no?
Claro.
Mira, sí.
Sí, porque presenta, no personajes, porque son distintos, pero presenta el mundo, el estilo también, el de estilo, escritura, sí. Y que al final dice, mira, me gusta cómo escribe, me gusta el mundo, pues ahora, a por la novela.
Sí. Además de que se dejaba ver, ¿no? Que había un mundo bien trabajado detrás.
Sí, es verdad.
Sí. Como buen enfermo que soy, sí, se notaba.
Sí, estamos ahí en la misma.
Bueno, pues llegamos al number one.
Espera.
Cling.
¿Qué haces? Ah, el platillo.
El cling.
Este es más, ¿no? Los otros eran esto, así, y este es así. ¿Vale?
Vale.
A ver, hazlo otra vez, que no me he enterado. ¿Cómo es?
Venga. No, vale. Ya, me tomas el pelo.
Sí.
No.
Ponte.
Pues con el number one tenemos El ángel caído, de Yolanda Fernández.
No sé quién es, ¿dónde está? ¿Qué es esto? ¿Hay vídeo?
¡Qué sorpresa, Yolanda!
¡Oye, mira, qué sorpresa!
¡Qué casualidad!
Menos mal que pasabas por aquí, oye.
Mira tú, qué casualidad, cosas de la vida. El ángel caído, que ha influido.
Y suena también.
Esto como los premios, no se sabe quién va a llegar, pero casualmente hay un invitado que está nominado. Dice, ah, igual.
Y viene cosas. No, chicos, esas cosas.
Tú eres tú sola. No sois tres.
No, yo sola.
No, por si acaso.
Yolanda,
no,
sola ya mola, ¿ves? Sí,
vaya.
Sí, eso es otro tema.
Bueno, háblanos del cuento, cómo salió. No, pues nos hagas así como han hecho nada, media hora.
Espera, las lágrimas, los colores y demás.
Ah, vale.
A ver, es un relato que escribí ya hace bastante tiempo, llevo un poquito de tiempo escribiendo, con lo cual tampoco hace mucho tiempo, pero bueno, un añito sí que tendrá el relato. Y surgió porque, bueno, pues un día iba yo en autobús por mi ciudad, yo vivo en Valladolid, y salía un tuno, un señor mayor vestido de tuno, y salía de un parque que hay aquí urbano, eso. Y me dio una sensación de... Me había con mi marido y dije, jolines, qué pena, ¿no? Con esas edades, ahí vestido, ponerse las medias y todas esas cosas tiene. Pero me dio una sensación muy eso. Y bueno, lo dejé ahí aparcado, lo apunté, eso sí, lo dejé aparcado. Y luego en un viaje que hice a Madrid, que fui con mi marido y con los niños, fuimos al retiro y vi la estatua del ángel caído. Y entonces de repente emplastó todo. Y entonces lo escribí eso, y bueno, y es luego también son dos personajes muy, muy canallas, perdedores, que a mí me gusta mucho escribir de ellos. O sea, reconozco que se me va, me pongo a escribir y no, se me van.
Te han quedado muy bien, o sea, ya, bueno, el periodista este es que no tiene ética profesional, no tiene, es horrible.
Es horrible.
Y reconozco que además es que no es la primera vez que utilizo ese cliché del buscavidas y demás, sí. Y me gusta, no sé por qué, me tranquiliza escribir sobre ellos. Es una cosa, es una enfermedad que vamos a hacer.
Que haya gente así en el mundo es algo positivo.
Y luego, pues me gustó mucho también, ese relato me gusta mucho, porque también tiras de muchos recuerdos de infancia, ¿no? Los programas de televisión, de escribir un poquito la historia de esos años 70, 80, ¿no? Lo que yo era una criatura. Y eso, y bueno, pues, y estoy muy contenta de que hayáis seleccionado mi relato, porque bueno, tenía ganas de encontrarle un buen hogar.
Gracias.
En el chat dice Rafa que tu personaje es un tunante.
Sí.
Es un tunante.
Uno es un tunante y otro es un duno.
Rafa, te voy a nominar.
Yo no, porque no me ha nominado a mí. Ya está.
Yo, Yolanda, si cuando lo leí me recordó mucho, no sé si los has leído, los libros de la Biblia de los Caídos de Fernando Trujillo.
Sí. Me encantan todos.
Me les recuerda mucho esa atmósfera, ese tono, Madrid,
sí. Es lumpen,
la puerta total. De atrás, ¿sabes?
A mí me hubiese gustado enmarcarlo aquí en Valladolid, ¿no? Porque sí me gusta escribir también de mi tierra. Pero resulta que es que en el del parque que salía hay una estatua, pero es un ángel, pero es un angelito bueno. Entonces, claro, no...
¿Engañando?
¿Cuál?
¿Engañando?
Sí, sí.
Parecía de los buenos, los de los ricitos, rubios...
Sí, sí, no, pero ya te digo, no. Que el que tenemos aquí no, y bueno, pues sí que es un poco también ese, el me gusta también mucho eso, el saber qué hay por debajo, o sea, que es una estatua, que una... pues eso, que no lo ves habitualmente, pero bueno, buscarle esa vuelta de lo que puede haber detrás de una puerta o detrás de una alcantarilla o algo. Muy
bien, además pues perdón.
No, dale.
Es un gran ejemplo de inspiración literaria, ¿no? Tú ves a uno de la tuna, ves al personaje, te lo apuntas, como todo escritor tendríamos que tener nuestra libretita, luego otro día vas al retiro, te encuentras con un escenario y el personaje lo metes allí y además de tu bagaje ya de tu infancia o de lo que has leído, ¿no? Y todo forma este cuento, ¿no? Es como un ejemplo perfecto de
que la inspiración está en todas partes y las piezas van encajando.
Sí.
Yo es no una sé, cosa que me gusta mucho.
Hay gente
mucho ver...
que no nos ve. Entonces, el hacer así.
Ay, claro. No, igual estoy moviendo las manos
en el podcast,
así. Como
igual no suena
cogiendo.
Muy.
También tienes razón, sí.
Un gesto envolvente, se envuelve el aire envolviéndolo con las manos.
Envuelvo el aire formando un conjunto. Como una bola en la que cabe dentro todo lo que acabo de decir.
Mundo, ¿vale? Es el mundo que va a estar
ahí.
Pero ¿por qué hablas así?
Porque está envolviendo. Con la boca también.
Que es que hablo en inglés también, yo a veces.
Vale.
No, pero eso es asurar.
Que lo envuelve todo, ¿no? Que a partir de apuntarte el personaje, luego ver una escena que te recuerde, anda, pues el personaje, ese personaje aquí, ¿qué pasaría así, no? Y todo eso, vaya, que es, no sé, es como la inspiración perfecta, ¿no?
Yo soy mucho de eso, de cosas que veo, frases, simplemente una frase, y luego las voy utilizando. Y bueno, pues al final van encajando. En muchos relatos, y además eso, que bueno, hay veces que sí, que te sientas y lo que salga. Pero la mayoría de las cosas es eso. A lo mejor es una idea que tengo, y cuando me presento a convocatorias también, si lo escribo, desproceso para esa convocatoria, sí que procuro adaptar. Alguna cosa que tengo pendiente de escribir, de esto que tienes ideas, que tienes ahí atrasadas, que no sacas, sacarla y decir, bueno, pues aquí puede encajar y luego también jugar con ello. Yo llevo un poquito de tiempo escribiendo, estoy aprendiendo a modular extensiones, temas y demás. Entonces, bueno, pues son pequeños retos que me voy poniendo.
¿Y eres brújula o mapa?
Totalmente brújula. pero muy brújula. Mi marido me odia precisamente por eso, porque no hago ni... O sea, normalmente la idea la tengo en la cabeza. Además, es... Yo normalmente tengo la idea y es como una especie de película. Y entonces la voy sacando. Entonces, hay veces, lo que pasa es que muchas veces estoy escribiendo y digo, coño, ¿pero qué ha dicho este? O sea, son cosas que incluso me sorprenden a mí misma. Por eso me divierte mucho escribir. Yo he empezado a escribir hace 3 años y realmente me divierte muchísimo, muchísimo el ver cómo salen. Otras veces no, dejas el relato ahí a medias y dices, ya, si eso ya lo vamos viendo.
Y ya nunca llegaba.
No, lo dejas ahí y alguno pues lo dejas macerando y otro, pues y bueno, luego, pues en esa, tengo ahí un montón de cosas que he empezado y he visto que no llegan a ningún sitio. Pero bueno, es a mí así me resulta divertido, porque soy muy vaga. Entonces, si tuviese que hacer la escaleta, el no sé qué, el eso, y más de 10.000 palabras no llegaba a pasar.
Ah, eso quería preguntarte, si eres más de relato corto o eres más, o sea, o de novela, ¿no? Relato
no,
corto.
No, novela no, novela no. O sea, vamos a ver, lo que pasa es que también es verdad que yo no tengo el tiempo ahora necesario para escribirla, pulirla y luego sacarla a la luz. Entonces, bueno, eso lo dejaré para cuando pasemos a mejor vida, una buena jubilación o algo así. Y ahora de momento, pues...
Añazo de la lotería.
Y apuntamos eso, sí, a la lotería, esperando sí, lotería.
Sí, sí, eso, que luego ya dices, bueno, ya no tengo ningún problema, ya voy poniendo la novela donde yo quiera. Sí. Y nada, entonces luego sí que me gusta mucho, por ejemplo, los micros, 100, 250 palabras, me encanta, porque es que hay comprender eso...
es difícil eso.
Sí,
es síntesis, es mucha síntesis, es síntesis y lo que importa. No,
y luego, lo que sí. Y máximo, ya os digo, 10.000 palabras y ya me parecían. Porque luego volver a leerla, revisarlo, corregirlo, convencer al beta para que me lo lea.
Qué pasa. Mucho trabajo, ¿no?
De momento, que sea diversión.
Ajá. Yo tengo una curiosidad, ya que te tenemos aquí, porque claro, pusimos unas bases muy amplias.
Huye ahora.
Ponemos unas bases muy amplias y lo único que pedíamos era meter la palabra y errante. Uh-huh. Y pensando luego que a la hora de escribir la gente, al ser tan amplio, pero a la vez meter esas dos palabras, a ver si te resultó forzado meter las palabras o enseguida fuiste, mientras ibas escribiendo, fluyó donde introducir cada palabra.
Fluyó, porque es mi tuno va errante por el parque y luego había, no sé también, no sé dónde metí lo de la palabra. No me costó, porque además es que, jolín, cuando la vi dije yo, jolín, se encanta, además, encaja, porque además que este relato, de verdad que le tengo mucho cariño. Encaja, digo, es meterle dos, hombre, si me decís que tengo que meter supercalifrástico, pues no entra. No entra, hubiese cogido otro, hubiese hecho otro.
Bueno, hombre, siempre hay alguien haciendo un crucigrama o algo genial que salga ahí.
Claro,
se puede poner a alguien haciendo un crucigrama.
En el café, en la pareja estaba haciendo un crucigrama. No nos des ideas, pues, no nos des ideas.
¿No? En la radio que sonaba, sí, hombre, encajan. No, pero bueno,
pero hay que buscarlo.
Que podían eso. Y luego, aparte que es, también se agradece mucho el que sea, que no haya tantos requisitos. Uh-huh. Sí que es verdad que cuando tienes unos requisitos muy pequeños, te pones a pensar, o sea, es para mí es un reto, ¿no? El intentar hacer, adaptar o escribir sobre algo que a lo mejor yo no me encuentro cómoda. Yo me encuentro muy cómoda con, pues, con todo lo oscuro, terror y demás. Entonces, hacer algo que no sea de lo mismo, de lo mío, es un reto. Que puede salir o no puede salir.
La verdad es que nos ha llegado de todo, nos de ha llegado todo. Ciencia ficción, sí, de pero todo. Ciencia ficción
ficcionísima.
Nos ha llegado terror, nos ha llegado romántica. Fantasía oscura, romántica
también.
Iba a un thriller, pero.
Zoológica.
Sí, sí. Nos ha llegado de todo. Yo no me esperaba de verdad. Claro, vale que eran unas bases muy amplias, que sí. Tiene cabida en géneros muy diferentes, pero ¿tanto? No me lo esperaba.
Y lo que también he notado mucho es que hay gente que ha hecho cuentos cortos y cuentos largos.
Uh-huh. O sea,
la extensión cambiaba muchísimo. Uh-huh. Sí,
sí. Sí, es que además una de las cosas que parece es que como si pones una extensión de 5.000 palabras, tienes que llegar a 4.995. Y si no, no puedes enviarlo.
Claro,
y hay veces que justo pasa lo contrario, que lees un relato y dices, jo, si hubiera quitado este trocito, Claro, hubiera sido muchísimo mejor, hubiera estado.
Este le sobra, al otro le falta un poquitito más, un parrafillo
claro,
más.
Entonces otro. Hay muchas veces que ves que. Y yo o soy el revés. Primero, ¿eh? Cuando me he presentado alguna antología, que yo como suelo tirar más a extenderme, pues al final es como, ay, no. Que llego, que estoy llegando al final.
Yo al revés.
A ver qué hago yo ahora.
A veces entonces, te dicen 5.000 palabras, y dices, madre mía, pero si este me ocupa 2.000, yo no, ¿qué voy a hacer? Muy, 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 muy bonito. El señor sí, estaba esperando mucho, mucho tiempo. No, entonces, ¿qué haces?
No, pero eso. Tener esa libertad de poder mandar menos palabras,
sí,
que cuando claro, te ponen un máximo, claro. Es un máximo. No quiere decir que tiene que estar cerca de esas palabras. Claro. Y muchas veces lo gracioso de las antologías suele ser eso, ver historias mucho más cortas, que además dices, es que es perfecta, sí. Si le hubiera metido más, se hubiera estropeado la historia.
Sí. Claro. Sí, sí.
Es que ese es otro asunto, saber exactamente lo que tienes que meter y lo que no, que es el problema que tienen los relatos frente a la novela, que en la novela tienes más libertad para explicar y los relatos ahí, no, tú tienes que saber lo que quieres contar e ir a saco a contar eso y nada más.
Uy, qué susto.
Ahí no sé si
hay un acuerdo de eso. No estoy de acuerdo, Marta.
Pues no, pues entonces en el relato nos vamos a liar y a meter todos los adjetivos que conozcamos y a jugar con los sinónimos. Y el relato queda patata, batata, manzana. Estoy diciendo rimas que no dicen nada. Digamos.
Pero sí que es verdad que eso fue una de las primeras cosas que decidimos cuando estábamos hablando así de las reglas y cuáles eran los requisitos. Había alguna por aquí que para ella 15.000 palabras no son nada. Y otra como yo que dijo, hombre, tantas no, menos, por favor, que si no.
15.000 palabras, voy a escribir 15.000 y me van a salir 80.000 en el fin de semana. Vale, claro, es que así.
Y ahora la revisas.
Es morir de asco todo.
Nos falta Laura ahora aquí, ¿ves?
Sí.
¡Ay, Dios! Hay una guerra ahí.
Están peleando con el gato.
Ah, vale. Y cuéntanos, Yolanda, aparte de este relato, ¿alguno más que podamos encontrar o algunos más que nos puedas decir de por dónde vas escribiendo, qué es lo que te inspira, qué es lo que... Para saber un poquito para seguir. Porque una de las cosas precisamente que nos gustaba de esta antología era lo que decíamos al principio, encontrar gente que igual no conocías el nombre y descubriendo que te gusta, como en nuestro caso, que nos ha gustado mucho tu relato y decir, jo, pues ahora queremos seguir leyéndote, ya sea en relato, microrelato, lo que sea. Entonces cuéntanos un poco qué es lo que has escrito hasta ahora o por dónde leerte.
Pues reconozco que soy una adicta a las antologías y a las convocatorias, porque por eso es lo que decía yo antes, porque me marca un momento, o sea, primero es el reto de escribir sobre ese tema o sobre esas con esa extensión. Luego también me marca un tiempo que dices, bueno, sé que tengo que llegar. Últimamente estoy siendo buena y no mando en el último día, ¿eh? Que supongo que os habrán llegado todos en el último día.
Casi.
Pues alguno ahí rascando última hora, ¿eh?
Rascando sí, minutos eso, también, eso, no solo
esto
día.
Esto de mandarlo en el último minuto, yo ya me he quitado porque además que también me genera mucho estrés. Y bueno, pues es una forma de eso. Entonces, bueno, pues suelo mandar bastantes. Y bueno, sí que tengo bastantes cosas publicadas. Pues, por ejemplo, así, lo primero que publiqué fue... Yo pertenezco a la Asociación de Castilla y León, de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, CILCON, que es así más pequeñito. Y entonces, por ejemplo, la primera vez que me presenté al CALPA, que es la antología que hacemos también, intentamos hacer anualmente, y bueno, yo no pertenecía a pertenecía a mi marido, pero yo a la asociación no pertenecía y mandé un relato de brujería. La verdad que luego ahora cuando lo leo, sí que es verdad que está muy maduro porque era de lo primero que escribía. También en la segunda, al siguiente año también hay otro relato mío. Bueno, la primera se llama Estela Coralis, el segundo es La Ruta de la Plata, que también es... Ahí sí que hay personajes también perdedores, son unos perdedores que
es lo tuyo.
Se embarca. Lo mío son los perdedores. Y luego, así en revistas, pues he publicado en El Literentropía, varias veces. De hecho, además también he tenido la suerte de ser, de hacer de jurado en una de ellas. El relato de Ana Sain de esa antología también, Canela en Rama, que también cuando lo leí dije yo, pues eso, en eso también he publicado en Tentacle Pool, con Javier en la app. Y así más esto, pues por ejemplo también en Mordedor, revistas.
Oye, solo 3 años que escribes y ya llevas toda esta carrera.
Sí.
Joder, ¿cómo
estamos haciendo?
Qué rabia, ¿no?
Qué
asco, es que... Ay, de verdad, no. Ay, se me está cortando.
Me voy. No, lo que pasa es que he tenido una temporada que escribía compulsivamente porque me divertía mucho de esto. Madre, de hecho, en noviembre, todo el mundo hermoso que está escribiendo, yo he dicho, no quiero escribir nada, me voy a dedicar a leer. Y entonces, eso, pero bueno, sí, así más cositas, pues en Tentacle, ¿en qué más así? No quiero dejar a nadie por ahí pendiente.
¿Qué tal si dos lados?
Lois Andruid también he publicado en un par de eso. Y luego en antologías, sí que en Visiones, del 2019, también publiqué un relato. Bien. Y también uno de los primeros que me cogieron y me dio alas y ánimo fue en Terroríficas, en Terroríficas 2, que es un relato de zombies que a mí me encantan. También, aparte de los perdedores, me gustan mucho los zombies. Eso de los muertos.
Oh, lo han perdido un poco de vida también, sí.
Y bueno, pues alguno más también, alguna antología más y revistas sobre todo. Y bueno, pues ahí sigo. El sábado pasado, ya no pude ir, también me han dado el Místico Literario en Algeciras Fantástica.
Oh, mira.
Sí, y en concursos que hacen de microrelatos, de, por ejemplo, en Sabadell, en el Festival de Cine de Sabadell, de eso. Y aquí en Valencia, también en Terroríficamente Cortos, también tuve la suerte de que me cogiesen un relato, vamos, fue el tercero.
¿Y qué haces para ganarte la vida?
¿Cuál?
¿Qué haces para ganarte la vida?
Yo estoy en el lado oscuro, soy empleada de banca.
Con razón
ahí están los zombies por las tardes. Sí. Y además aquí es que conoces una cantidad de personajes...
Monse y Aris tenían algún relato, alguna historia o alguna idea.
La que
implicando...
está atrás, el de vampiros zombies, no sé por qué me vino, vampiros zombies, vampiros sí, banqueros.
Sí. Banqueros.
Me vino la
por
idea.
Por eso digo que estoy en el lado oscuro, entonces ahí coges una cantidad de material. De hecho, algún relato que tengo también, que hay algunos que están todavía que no les tengo colocados por ahí, de pues esas sensaciones que tienes de la señora mayor que está allí en la ventanilla aburrida y escuchando y eso, pero bueno, y es la verdad que no me puedo quejar, que el poco tiempo que llevo escribiendo no me
de verdad, ¿eh?
Esto es cuando traes a un invitado para hundirte la moral.
De... Sí,
se lo voy a dedicar al macramé,
pero mira que llevamos.
Pero sinceramente,
mira, voy a sacar algo positivo de todo esto. A ver, venga,
tenemos criterio.
Sí, eso sí.
La antología está chula. O sea, que a partir de ahora no vamos a escribir, sino que vamos a seleccionar, ¿vale?
Claro. Eso se nos da.
Venga, que hay que hacer de todo.
Bueno, pero puedes hacer más de uno que de otro, ¿no?
Claro.
Hombre, lo de seleccionar también está bien, ¿eh? Que yo la vez, además, que también yo animaría a los que puedan, que estén escribiendo y demás, que muchas veces para gestionar el fracaso, hombre, yo ya tengo una edad que ya los fracasos ya no... Ya les gestiono muy bien ya. Joder, cómo les gestiono. Pero sí que es verdad que por ejemplo, el participar como seleccionadora en una antología lo que te da es que realmente ves que te llegan cosas muy buenas. Yo me acuerdo cuando estuvimos haciendo con Literatura Entropía, te llegan cosas buenísimas. Que claro, pero solo entran un número de relatos. Entonces, sí, claro, tienes que dejar. Sí. O que simplemente que ese relato es muy bueno, pero a lo mejor no podía entrar aquí porque o faltaba el clip de partida o eso. Entonces, bueno, ahí llegas un momento en que dices, bueno, pues si me seleccionan bien, si no me seleccionan, pues también. No es que sea. Hombre, otra cosa ya es que, bueno, si sobre todo si tus betas te dicen, oye, esto no encaja, pues. Yo es mi marido, entonces lo que hago es que en el siguiente relato mato a un madurito de 50 años y me quedo. Pero bueno, aparte de eso, pues eso, si no le gusta,
y
pues bueno,
tú sabrás lo que te conviene, pero que sufra, sufriendo
sí,
allí.
Sí, sí, sí. Y además es que luego os digo, toma cariño, que tienes que leer esto.
¿Te identificas con alguien?
Mira, a ver, y dice, ya últimamente me dice, hace mucho que no me matas. Digo, bueno, pues hombre, tendré
bueno,
que...
Bueno, te estarás portando bien.
¿Qué me quieres decir con esto? No, solo que si está bien o mal. ¿Qué opinas?
¿Mientras solo en la ficción?
Sí.
Sí, espero que no aparezca nunca que tengan que investigar algún caso raro, porque vamos, si no, con este poquito me va a pasar como el de Will.
Aquí no te preocupes, aquí nos hemos confesado de todo ya.
Sí.
Sí. Montse es la que fue al Leroy Merlin a preguntarle a la dependienta por bolsas donde cupieran
no,
cadáveres.
No, no, que va. Leroy Merlin fue en Neiva's Morries. Yo fui al supermercado, simplemente.
Os escuché la entrevista con Morries y me hizo mucha gracia, porque yo alguna vez también he ido a preguntar alguna cosita que se me han quedado.
Sí.
No, lo mejor en esos casos es cuando en el patio del colegio, ahora mis niños ya son mayores, pero cuando iba al patio del colegio o te encuentras alguna eso, alguna mamá y tal, y te dice, ay, pues me he enterado que escribes y de qué escribes, y tú dices, terror. Y te quedas...
Mato y ya niños. Te preguntan más. Y no me inspiro en nadie.
No,
no, y ahora que dices que tu marido también escribe. ¿Qué tal se lleva un matrimonio de escritores con la lucha de egos, con la lucha de impostores, con ese tipo de choques?
A ver, reconozco, él era el que escribía, claro, él ha escrito siempre, de siempre. Entonces sí que es verdad que, bueno, pues entre estudios, trabajo, niños y demás, no eso. Y la verdad que yo le animo mucho a que escriba, lo que pasa que él es que es muy mapa. Muy mapa, muy mapa, muy mapa. Y yo soy muy brújula, muy brújula, muy brújula. Entonces sí que es verdad que nos pegamos por las ideas. O sea, si vamos por la calle, vamos juntos y digo, y a lo mejor vemos algo, ¡hala, qué idea más buena! ¡Tuya, mía, no! Y además yo, de hecho, también le agradezco a él porque fue por él por el que empecé a escribir, porque iba diciéndole por la calle, ¡mira qué idea más buena! ¡Mira, hala, mira qué cosa! ¿Te has fijado? Oye, pues he oído esto para un relato y tal. Y me dijo, ¡escríbelo tú, pesada, déjame claro. en paz!
Digo, bueno,
sí, como esa gente que viene y dice...
Cubata, pero casi, y fue a raíz de eso. Lo que pasa es que yo le achucho para que escriba, pero bueno, le cuesta un poquito más. Sí que va escribiendo, a ver, también es verdad, a ver si nos hace falta a los dos una buena jubilación para tener tiempo, pero bueno,
claro.
Nada más.
Sí, ¿no? Es como esa gente que viene, oye, tú escribes, ay, pues hija, yo tengo una vida que, bueno, para escribir un libro, ¿eh? Cuando tengas tiempo te la cuento. Y dices, sí, qué interesante. Sí.
O el que viene con, tengo una idea para que escribas un libro.
Sí.
Y tú dices, cuéntamela.
Esto va a ser una trilogía, seguro.
Sí. Oye, Yolanda, no te muevas de aquí y ve pensando en lo que me vas a contar, que yo ahora vengo.
Ya lo vamos viendo.
Yolanda, y eso si tienes un marido y lo lleváis también y vais compartiendo ideas y tal, de escribir a cuatro manos, ¿qué?
Un mapa y una brújula.
No, pues él prepara todo y ella lo va escribiendo.
Y que lo prepare, eso, es que planifique, claro, tú escribes.
Y ella se lo salta.
Claro.
No,
explícalo otra vez.
A cuatro manos, pero fue porque lo había empezado yo a escribir, bueno, pues dentro del blog de Filcón, aparte de, bueno, pues vistos y leídos, compartir ideas, reseñas y demás, pues publicamos también de los socios, publicamos relatos. Chupitos les llamamos, que son relatos muy cortitos o relatos un poco más largos. Entonces, bueno, yo ahí suelo publicar. No tengo blog propio porque, repito, soy un poco vaga, entonces el darle de comer como que cuesta un poco. Entonces, bueno, pues suelo publicar cositas así sueltas en el blog de la asociación. Y me acuerdo que un día, normalmente yo le digo, lee qué te parece. Y a mí me dice que soy demasiado escueta, que no explico, que no... Y ese día, por lo que sea, no sé, por lo que tenía en el ordenador, en vez de darlo en papel, y llegó y me lo empezó a cambiar. Y claro, yo dije, pues si me lo has cambiado todo, digo, pero habrás guardado. Y dice, no, no lo he guardado. Digo, bueno, pues sigue y lo publicamos a dos manos. Y sí que la verdad que, bueno, pues quedó, no era tan escueto y tan críptico como lo hago yo, eso, y bueno, pues publicamos. Supongo que en algún momento sí que podríamos, eso, lo que pasa que, bueno, pueden ser las de Troya. Sabemos que no estén los niños delante para no darles malos ejemplos, pero sí, bueno, lo que pasa es que también es verdad que ahora mismo yo estoy un poquito más, más liberada en cuanto a tiempo, le cuesta más, pero bueno, todo llegará.
Me encanta cuando has dicho lo de soy un poco vaga y has publicado en tres años no sé cuántos relatos, no sé cuántas antologías, no sé cuántas revistas, y después soy vaga selectiva.
A mí me divierte escribir, luego lo que es corregir. Darle vueltas, eso es lo que más me eso, pero bueno, yo escribir no me importa, o sea, no me siento y bueno, pues puedo eso. Y ha habido temporadas, que también es verdad que ha habido temporadas que es que he escrito todos los días, o sea, todos los días una hora, o sea, entonces ya es obsesión, entonces ya es un poco decir, bueno, me frenan un poquito y voy a... Y es que además incluso abandonas un poco la lectura, ¿no? Y siempre tienes que, para poder escribir, yo creo que tienes que leer mucho. Entonces, bueno, ahora estoy un poquito más ahí, más relajada, porque ha habido un momento que era verdadera obsesión.
Venga, confiesa, ¿cuáles son tus libros?
Sí,
de cabecera, libros que dices, estos me han marcado, yo quiero ser como este autor o...
A ver, a mí, yo comencé con Stephen King. Los primeros de Stephen King me gustaron mucho. porque me gustaron mucho. Luego ya llegué a Tommyknockers y dije, pues para que esquive al peso. Entonces ya ahí ya. Es que
Tommyknockers,
Oye, pues tiene mérito. Yo fue el primero que leí de Stephen King.
Yo también.
Ostras, ¿y seguiste?
Y seguí.
Porque yo ahí ya no pude más, ¿eh? Mira, oye, que había
tiene
pasado...
mérito porque dice, bueno, una vez que leí Tommyknockers y aguanté, leí el libro entero y dije, bueno, ahora voy a leer. Y el siguiente me gustó más. Y dije, pues bueno, pues oye, claro, vamos bien.
Yo ahí pues yo lo mío es doble mérito. Yo empecé con Cujo y dije, vaya mierda. Y luego leí Tommyknockers y dije, esto es mierda, pero es menos mierda.
Esto va mejorando.
Va mejorando, sí. Y luego leí La larga marcha y ahí ya dije, oh.
Pues a mí me encantó.
Es que es, yo creo que es el mejor de Stephen King. Ni Torre Oscura ni narices.
Yo ahí me quedé en Stephen King. He vuelto a releer ahora It por el tema de la... Y quería releer El cementerio de animales porque el otro día estaba viendo también, las dos versiones y me gustaría volver a releer porque he visto las dos versiones, la antigua y la eso, y me apetecería que buscar tiempo. Y luego pues todos clásicos, Poe, luego también tuve mi época de Lovecraft también, que ahora, por ejemplo, sí que es verdad que he intentado releerle, y me... Me he acostumbrado al relato y eso... Y luego últimamente, pues por ejemplo, sí que he estado descubriendo autoras de terror mujeres en el club de lectura de Hijas de la Sombra, que lo lleva Verónica Cervilla.
Que yo estoy y no he empezado todavía. Yo iba a sacar tiempo, pero no.
Pues ahí de momento, pues lo que vamos, a mí por ejemplo me ha gustado mucho Mariana Enrique, que leímos.
Y
además, casi más por la... El que leímos era Nuestra parte de la noche, me parece que se titula. Yo es que además soy muy mala para los nombres. Y me gustó más, pero a lo mejor más por la historia que había dentro de la historia política, la historia de Argentina, más que a lo mejor por el tema ya satanista que hay. Pero bueno, me gustó bastante. Y gótico. Gótico me ha gustado mucho, me ha encantado. Quizás a lo mejor he encontrado en la traducción un poco neutra, que es de lo último que hemos leído, y la verdad que eso es lo que estoy leyendo ahora últimamente.
Hubo un poco de problema con la traducción, se ve, porque sobre todo con el título, que si la editorial quería ponerle, la autora quería mantener Gothic, la editorial quería Gótico, y quedaba un poco así como...
No, yo le empecé a leer con pocas expectativas porque sí que había habido que era mucha polémica y demás, y luego sin embargo me gustó mucho, lo que pasa que claro, es una traducción... Y yo he echado mucho de menos la diferencia entre los personajes, ¿no? Que son un poquito gente más llana del pueblo, ese acento, esa forma de hablar mexicana. También estuvimos leyendo Mandíbula, de Mónica Ojeda, que también me gustó mucho. Entonces, bueno, es una forma también de conocer autores nuevos.
Sí.
Y luego así, claro, últimamente es más o menos lo que he leído, porque tampoco, vamos, lo que he leído dentro del género. Luego ya, pues sí, ahora últimamente estoy intentando salir de este mundo y me he apuntado a varios clubes de lectura y demás para ver un poquito, porque es que claro, abandonas, te metes, parece que estás en la burbujita. Yo también hago así redondo. Y eso, bueno, pero vamos, que en el género, pues eso es un poquito lo que estoy leyendo ahora mismo.
Vaya, todo romántica, en fin.
Sí, desde las mucho mías. Amor. Desde las mías. Sí, ahora que dices esto, justo lo de que se notaran distintos personajes de la manera de hablar y todo eso, me ha recordado, que ahora que estoy dándole vueltas al libro de Así se pierde la guerra del tiempo, no sé si lo habéis leído.
Está en la pila, para variar.
Sí, pues sí. Es maravilloso, como amante de world building todavía más. O sea, es una cosa impresionante, porque vas saltando de mundos en mundos. Y una de las cosas que me contó Carla, Café de Tinta, era que en la española, no sé, pero en la catalana, versión catalana, por ejemplo, lo que hicieron fue coger dos traductores distintos, para cada personaje, como está contado por dos personajes, cada personaje tenía su propio traductor y así tenía un toque distinto.
Ostras.
Correctores también tenían dos y también para darle un toque distinto, entonces así se diferenciaban bien las dos personas.
Editoriales del mundo, tomad nota porque
me pareció, claro, si tienes 37 personajes, pues igual 37 correctores y traductores igual sale un poco de presupuesto, pero con dos personajes me parece
bueno, es la mitad del libro, ¿no? Si son 37 personajes, tienes menos cuartillas por cada uno, ¿no?
Sí, claro. Sí, pero yo que puede ser, lo coordina eso. Pero con dos eso me pareció, no se me había ocurrido eso esa idea, y la verdad es que me pareció una idea maravillosa para mantener eso, el tono de dos voces distintas hablando entre ellas.
Es que además la traducción yo creo que hace mucho. Yo ahora que estoy leyendo, pues eso, que son traducciones y demás, hace mucho, porque por ejemplo leímos Las doncellas del óxido, a mí me pareció que la idea era buenísima, pero me costó bastante. Yo no sé si fue cuestión de corrección o era ese el estilo que le querían dar, y si era ese el estilo que le querían dar...
Yo lo tengo pendiente. Entonces, dices que se lea original, traducciones cero.
Sí, yo la pena es que es mi asignatura pendiente, es el inglés, porque tengo un inglés de los Montes Torozos que me vale pa el día a día, si cuando viene alguien a la oficina y tengo que hablar un chapurrear inglés ya sin ningún tipo de vergüenza. Entonces me da un poquito de pena por eso, por no poder leerles, porque claro, hay muchos que merecen la pena, porque sí que, por ejemplo, Verónica decía que ya se lo había leído en inglés y que claro, que no había notado esa, no sé, como muy deslavazado, muy descoordinado todo.
A mí es que me saca de la lectura cuando, bueno, yo estoy acostumbrada al español de España, entonces a veces leo alguna edición que viene de Latinoamérica o lo que sea y me cuesta, ¿eh? Ahora mismo me ha pasado eso esta mañana, esta mañana he empezado a leer, que lo tengo aquí, La Reina de los Ángeles de Greg Bear, el traductor es argentino y la madre que lo parió... Madre mía de mi vida, porque...
Muchos saludos a los del otro lado del charco argentinos.
Que no, sí, a ver, que es problema mío, yo lo sé que es problema mío, pero...
Pero no eres tú sola, es que al no tener más interacción, escucharnos más unos a otros, nos resulta más difícil, y verlo escrito...
Y también a veces a ellos mismos se les pide que cuando quieran, o sea, que cuando quieran estar aquí, vaya, con editoriales y tal, que se les va a adaptar al español de España, además.
Es que si dejamos de hacer eso,
nos acostumbramos todavía nos acostumbramos menos, ¿no?
Claro, claro, pero es que si no lo vendes.
Nos llegan ya, claro, sí, o no.
Entonces aquí está
el... Estaríamos más acostumbrados.
Os voy a leer.
Sí, estaríamos más acostumbrados, pero primera pela, entonces no.
Os voy a leer tres líneas para que veáis a qué me refiero, ¿vale? Dice, bueno, está por ahí, se está cambiando la protagonista y dice... conexión con Ciodora Ferrero, dijo el manager. Ponme en beat, dijo Mary. La tomaré en el living.
Eso parece cualquier reunión de empresa ahora, cualquier reunión que te hablan tres palabras en inglés y el resto en...
No, pero es que esto es
que ahí en el tema de las traducciones, yo por lo que me he dado cuenta ahora que hemos leído muchas eso, que una cosa es que lo leas en escrito por la autora de su forma de escribir, porque hemos venido venezolanas, mexicano, bueno, mexicano no porque fuera esto, pero sí que argentinas, yo creo que también peruana, también le dimos un mandíbula, ¿no? Entonces, es la forma que más o menos te vas metiendo en el en eso, hay palabras. Pero otra cosa es cuando hacen la traducción esta, yo por ejemplo me intenté leer uno de Shirley Jackson y era una versión que estaba traducida a lo que llaman latino con las películas y demás, y es un español que es como, yo creo que quieren hacer una refundición que es un poco una mezcla de los propios... acentos que tienen ellos, entonces cuando ya es caótico. Es
que a mí me saca de la lectura, no puedo, es que sé que es un problema mío, pero que no puedo.
Pero ya estás haciendo algo, ya te pones a leer cositas y bueno, pues vas ganando esa flexibilidad.
Pero me cuesta mucho porque...
Claro, lo que pasa es que también no empiezas desde un relato, tú también te coges el libro más gordo que había en la biblioteca y te comporta poner a leer ese.
Para que no te dé tiempo de recuperar y volverlo a ver con buenos ojos. No, tú ya te quedas ahí.
¡Jope!
Pero estás dando tus pasos, está bien.
Sí. No, pero me estoy cagando en cada tres líneas, me cago en algo.
A lo mejor, pues eso, lo que dice Aritz, deja este libro y coge algo más cortito y poco a poco.
Pues sí, voy a... No sé.
Sí, pues a mí,
por ejemplo, Mariana Enríquez es argentina.
Es argentina, sí.
Pero es que te lees... O sea, yo cuando me leo sus cuentos es que ya te sumerges en el mundo y es que ya yo ya lo oigo con su acento, ¿no? Sí. Y si me lo pusieran en un español de España, es que me sonaría raro.
No funciona.
Sí. Y luego también cómo se ha de engolada la escritura, porque claro, si te quieres a poner muy rimbombante, muy engolado y demás, pero por ejemplo Enrique, es que es llana, te lleva y tú estás...
Sí,
y totalmente. Si alguna palabra o eso, pero que
y te
no
entra bien.
Te enganchas bien.
Sí, sí. ¡Hala!
Se nos ha acabado el fuelle.
El ángel
se ha caído.
Se me ha ocurrido una pregunta. ¿Y de compañeras tuyas de antología, de las distintas antologías que has participado, hay alguna que te hayas quedado o igual que no se le conocía mucho, así dice, esta promete, que hayas leído algún relato que digas, me gusta mucho cómo escribe esta autora.
A mí, por ejemplo, Ana. Sí. Ana Sainz me encanta. O sea, presentó uno para la antología esta, la de Literentropía, la última. Bueno, ya la he leído más veces y eso. Y ese, a mí yo cuando le leí, cuando lo estaba seleccionando, sin saber de quién era, vamos, barruntaba que era de ella, pero es un relato de estos bonitos que te deja un cuerpo...
Es lo que hace.
Que te deja buen cuerpo. Es de las que te vas para la cama, eso. Y así alguna más, pues ahora mismo no se me viene así ninguna a la cabeza. Por ejemplo, pues compañeras tilconitas, que sí que sé cómo escriben, pues Patricia Raimóndez, Beatriz Alcana... también escriben y eso, pero bueno, escriben algún, tienen algo más publicado y bueno, pues son gente que también, Kay Lemon, que son a lo mejor, también es verdad que son las que más estoy leyendo ahora, pues por compañerismo. Y luego sí, de antologías, así autoras, a esta Elisa, por ejemplo, también, que también Entropía, que son con las que más a lo mejor más relación tengo y más he leído. Y pocas más así, te puedo decir, porque... más gente, pero ahora mismo no se me viene ninguna más a la cabeza.
Sí, no, más que nada decía porque hablamos en el capítulo anterior de justo que las antologías y los relatos como que tienen esa idea de literatura pequeña, esa falsa idea de mucha gente de no voy a leer de relatos porque es que no, yo voy a leer libros de verdad. Entonces, hay muchas veces que me gusta eso, conocer nombres nuevos, conocer autoras nuevas, porque al final es una manera de decir, quiero descubrirles, y no porque tengamos esa manía de decir, me ha gustado cómo escribe este relato, a ver cuándo escribe una novela para leerle de verdad, sino justo lo contrario, es decir, si una persona, como nos pasa con Ana, a mí Ana me encanta cómo escribe, y es justo, yo creo que es lo más contrario a mí en escritura que pueda haber, sí. Yo escribo para crear mal rollo, y ella escribe justo todo lo contrario, pero me encanta cómo escribe, entonces descubrir gente que es muy buena escribiendo relatos, me encanta, porque al final es decir, es que eso es literatura, no tengo por qué decir... voy a ver cuándo se anima a escribir una novela larga para leerla de verdad. Digo, no, si se siente cómoda en esa estructura y lo hace tan bien, o en tu caso, en tu relato, nos encantó tanto a todas, dices, ¿por qué voy a forzar a que sea una novela larga cuando lo que me gusta y lo que soy buena es en relato corto?
Esto te pasa, esto es como cuando te eres jovencita y ¿para cuándo te casas? Pues esto es igual cuando te dicen, ¿y para cuándo la novela? Sí. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo soy, además, vamos a ver, yo ahora mismo sé que de esto comer, de momento no, pero, y vamos, en un futuro pues tampoco creo, ¿no? Pero para mí como es un joven, a mí lo que yo quiero es que me lean. Entonces, para que me lean, yo estoy muy agradecida porque una persona se pueda tirar o desde un micro relato que pueden ser 5 segundos leyendo a eso, que me dedique su tiempo y me lea. O sea, yo para mí ese es el agradecimiento que tengo. Entonces, claro, para mí, por ejemplo, el que es lo que se me da bien, el pedir a alguien que eche un mes o 15 días, depende de lo largo que leas, o sea, lo rápido que leas, que me dedique su tiempo, me parece una cosa que primero prefiero que vayas dedicando poquitos minutos y que te vaya gustando mi obra. Luego ya si llega la novela, pero yo lo del relato, yo esto de que es un género menor, igual que nos pasa con el género, esto de que va, escribes ciencia ficción o fantasía o terror, va, eso es de, no, eso no, pues no, hombre, hay que reivindicar el relato, hay que reivindicar la fantasía, la ciencia ficción y sobre todo el terror, que nos tienen ahí un poco, aquí ya rompo una lanza por el terror, que nos tienen un poquito abandonados, y yo creo que luego cada historia tiene su extensión, su sitio, y no hay que forzar, yo creo que las cosas tienen que salir naturales, y bueno, y hay mucha gente escribiendo, de hecho, hay muchísima gente escribiendo relatos, y que bueno, que están ahí, y luego hay gente mejor que yo, gente que conozco, que a lo mejor ha empezado a escribir relatos y de repente... se borra del mapa, o sea, gente que está en las convocatorias, que conoces y demás, y claro, luego te enteras que es que ha estado escribiendo su novela. Entonces dices, bueno, pues cuántos relatos nos hemos perdido de él, cuántos buenos relatos nos hemos perdido de él, esperemos a que salga la novela, pero sí que es verdad que es un poco, y gente que a lo mejor lo ha dejado por eso, porque se han casquillado y ha dicho, ha salido el impostor, ese ahí que está ahí siempre comiéndonos la oreja, y eso, entonces bueno, yo creo que ahí... hay que reivindicar todo, pero principalmente pues estas cosas que somos los hermanitos pequeños, que hay pues que ayudarles y que salgan adelante.
Sí, pero sobre todo porque yo creo que incluso cuando lees, y cuando yo, esta es la segunda, cuarta antología que participo como jurado, y ahí ves que hay gente que escribe relatos y son relatos muy buenos, pero que ves que tira a más largo, o sea, que, uh-huh, que se siente un poco encorsetado con el relato, uh-huh, y hay gente que dices, mira, me compraría todas las antologías de relatos que escribas, uh-huh, porque ves que es su hábitat natural. Uh-huh. Entonces, ¿por qué forzarle a decir, bueno, sí, pero ahora pásate ya a la literatura, no, de verdad?
Es que no es pásate a la literatura de verdad, es que cada uno tiene su formato y ya está.
Pero sí que hemos visto a ese chico, que no me acuerdo, Pancracio, Paco o Eustaquio, no me acuerdo el nombre, que nos había dicho que el de su hermano, que a partir de allí, Carlos, estaba escribiendo, sí, ese relato. Ah, no,
creo, ¿Juego sucio, de... creo que era?
¿Juego sucio? Se oye...
Juego sucio.
Sí. ¿Se oye algo?
Ah, sí, tranquila.
Pues digo, ese relato de Juego Sucio sí que se veía que había algo. O sea, parecía como un relato se quedaba en poca cosa. Eso sí que nos dio la sensación a más de uno, ¿eh?
Sí.
Se notó que había algo más algo profundo detrás allí.
Sí,
sí. Sí. Y a mí parecía una precuela eso.
Sí, a mí, por ejemplo, me lo han dicho muchas veces en la de la bolsa. Siempre me han dicho, pero me parece que es algo, una parte de algo. Como que lo puedes ampliar más y pues, y es verdad, y es que yo tiro más a expandirme más que a hacerlo relato. Por eso me encanta encontrar gente que es capaz de disfrutar con cosas más pequeñitas. Pero es que lo que quería decir era eso, que justo intentar darle valor a toda la gente que tenemos en la antología, porque yo creo que lo hemos disfrutado muchísimo.
Sí, sí, sí.
Porque yo creo que además son muy diferentes los relatos.
Yo me lo paso a pirata. Yo también.
Y sobre todo porque te das cuenta que hay gente que escribe muy buenos relatos.
Sí, sí, sí. Sí, es que además había ideas ahí muy bonitas, ¿no?
Por eso, y que, a ver, nosotras también estamos empezando, esta es la segunda temporada del podcast, entonces tampoco podemos pretender que haya 7.500 personas escribiendo relatos para nuestra antología.
¿Cómo no?
Pero eso para la siguiente edición.
A ver, ¿por qué no?
Pero en cambio,
es
justo lo contrario, porque además nos hemos encontrado con gente que os hemos votado y seleccionado, cuando luego descubres los nombres dices, ostras, es que es gente que es muy buena escribiendo relatos.
Sí. ¡Qué fuerte! ¡Nos han llegado a nosotros!
Sí,
sí.
Y así como muchas veces se suele decir, muchas gracias por seleccionarnos o lo que sea, nosotros también sentimos muchas gracias por
escribirnos.
Participar en nuestra antología, porque al final es nuestra primera creación literaria, vamos a decir, como podcast, y te hace ilusión que gente que escribe tan bien relatos, que diga, oye, pues voy a dar una oportunidad a este relato para la palabra errante. Yo desde luego me sentí feliz al leerlo.
Sí, yo también.
Sí, porque también quiere decir que estás descartando otras posibilidades, ¿no? Claro. Cuando eliges esto, estás descartando otros.
Sí, y también que decir que el hecho de que no hayan salido seleccionados no quiere decir que sean malos.
No. De hecho, hay alguno ahí que yo le daría una mención de honor.
Sí, sí. Hay relatos que se han quedado fuera, pero...
Pero es que dijimos 6 y 6 son. O sea, no... Sí. No podemos, si no, es que si no son 6, tenían que ser 12, ¿no? O 15, vaya. O sea, no puede ser. Y sí. En fin, pues bendito el día que lo propusimos, ¿eh?
¿Sí? Sí.
¿Quién fue? Creo que fue este tú.
No me acuerdo.
Siempre estuve la que lo lía todo.
Creo que fui. Sí. Que yo siempre lanzo la bomba y luego hago así, sí, ¿no? Me tapo, a ver.
Yo propongo esto y a ver qué pasa.
Y yo lo propongo a ver qué
que
pasa.
Sí, que sí,
y siempre me dicen que sí, jope. Yo a veces pienso, no, me van a decir que no. Venga, yo lo digo igual, ¿eh? Pero seguro que me van a decir que no. Y luego, oye, que sí. Sí. Y yo, vale, pues ya está, vamos a hacer un podcast, ¿no? Y luego una antología, sí.
Es que con nosotras, si lo haces por decir, pinchas en hueso. Sí. Aquí nos apuntamos a un bombardeo.
Rebeca, ¿sabes? Es de esas de cógeme el cubata, que voy. Sí, sí.
Bueno, pues vamos despidiendo.
Sí.
No queda Montse, nada por comentar, ¿no?
No creo.
Lo siguiente que haremos con los relatos, una vez ya están decididos, es
la parte divertida,
la parte maravillosa, y que pegarles un lavadito de cara y ponerlos guapos.
¿Hay voluntarios o voluntarias? Para...
La parte de la vagancia, ¿no? Es...
Sí, la parte... Esa, la parte de la vagancia.
Estamos...
Bueno, oye, propongo que abramos, podemos abrir un concurso para correctores, maquetadores,
sí, que lo, ilustradores, que sí, sí.
Ilustradores, sí.
Pues oye, no, apúntalo, que eso es una idea buenísima.
Ah, sí, sí. ¿Ves?
Entre eso y los las tablas de Excel, aquí nos hacemos de oro.
Vamos, ¿eh? Ponle una marca de agua y a vender.
Claro que sí. Claro que sí, guapi.
No, pero sí, ahora nos dedicaremos a editarlo, nos dedicaremos a corregir, editar y a colgarlo, una vez se haremos con tiempo, colgarlo en principio en Lectu.
Pago social. Claro,
por pago, ¿no? Social. Uh-huh. También os comentaremos, porque no sé cómo estará el tema de Lectu en estos momentos. Ya sabéis la polémica que hubo en su momento y que iban a paralizar las cosas y así. No sé si seguirán para adelante o no, porque nuestra idea también es que esta antología la lea el máximo gente posible. Lectu nos parece el mejor sitio, porque al final se ha hecho una plataforma que la gente que... Y sobre todo, muchas veces también buscando relatos. Yo creo que es un muy buen sitio para encontrar relatos, entonces nos pareció el mejor sitio. Si no es ese, por lo que sea, encontraremos otra casa para la antología, pero nuestra intención es colgarlo en Lectu en pago social. Uh-huh, uh-huh. Y darle la máxima visibilidad posible y animar a la gente a leerlo, porque os aseguramos que os vais a divertir. En algún momento os pasáis mal con algún relato.
Y, pero es la idea, es la idea.
Sí, esa era la idea. Pero sobre todo, yo creo que ha quedado una antología que representa muy bien la variedad de gente que escribe relatos. Y lo que nos gusta a nosotros también, la variedad de gente que
sobre todo
a la que sí llegamos. Que también es sí, un decir, mira, pues hay mucha gente muy diferente que nos escucha y se anima a escribir.
Sí,
sí.
Dice Rafa que nos deja, que tiene que sacar a los perros. Sí, nosotros también nos dejamos. Sí,
nosotros también,
¿Te puedes
también tenemos que sacarnos también, ¿eh? Casi.
Yo tengo que alimentar dragones, o sea que...
Sí, sí, yo he dejado el pienso para los polluelos y ya, que ya están...
Yo, que... A mí, en cualquier momento, si veis que me arrastran, son ellos que vienen a devorarme.
¿Nos despides, Rebeca?
No, que despida a Monse, que se le da mejor.
Ah, vale.
No, se me da mejor, que lo sabes tú, que meto la pata. Bueno, pues nada, que bueno, si todavía no lo haces, síguenos en Twitch o bien en cualquier red social, bueno, no, en cualquier no, en Twitter, que es donde estamos, la palabra rant, porque la E no nos cabía. Y si prefieres escuchar el podcast... nos encuentras en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en iVoox, en todos estos canales. Y si no, en nuestra web de lapalabraerrante.com, que allí estamos con la entrada cada 15 días. Por lo tanto, este podcast saldrá el día...
El martes que viene.
El martes que viene, que va a ser día 24.
23.
23. Es que me ha tapado la
pantalla. Este podcast sale el día que sale y ya está.
O sea, que si vas el 24 seguro que está.
También está,
¿vale?
Y si vas el año que viene.
Siempre me tenéis que retopar, ¿eh?
También, también nos puedes encontrar en Twitch esta segunda temporada. En Twitter.
En YouTube.
Sí, porque los vídeos estos, aparte del directo en Twitch, luego los colgaremos para que intentar
así
llegar al máximo gente posible.
Las imágenes que hemos hecho.
Sí,
Está gesticulando con las manos otra vez, haciendo la bola aquella que no habíamos explicado.
Eso. Pues eso.
Y yo creo que nos queda solamente agradecer a Yolanda por
muchas
estar
gracias,
aquí,
Yolanda,
por aguantarnos durante tanto tiempo cuando estábamos hablando del resto con una cara estoica de...
Impasible la
dirá mi nombre.
No, muchas gracias por haberme invitado, me lo he pasado muy bien.
Muy bien, muy bien. Ya te dije que no podías decir aquello de lo de la pistola. Muy bien.
Y gracias a todo el mundo, a las autoras, autores que han mandado los relatos, a los seleccionados, por supuesto, a toda la gente que se ha pasado
y a
por
los
aquí,
que no también.
Por el canal, sí, a todos,
porque
lo hemos pasado muy bien. Hemos sufrido y hemos peleado puntuando para seleccionar solo 6. Y se puede decir que ha habido décimas entre relatos,
en algunos
que
casos,
es lo que te hace más complicado, y eso que éramos 6 puntuando y creo que eran 5 categorías, ¿no? O sea, pusimos 5 notas distintas.
Cinco.
Y aún así peleándonos, o sea que No hay manera de hacerlo de otra manera.
Lucha, 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 lucha. Excel, 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 Excel.
Y lo dicho, pues muchísimas gracias a todo el mundo por estar por aquí, tanto en Twitch como en el podcast. Y nos vemos dentro de 15 días.
Y en YouTube.
Y en YouTube. Y en YouTube, todas las plataformas.
Y en Twitter y tal.
Y en 15 días nos volvemos a ver en directo. ¿Vale? Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós. Adiós.
Los clics, los follows, todo eso.
Follow, follow a toda. Monse, que te pierdes. Sígueme, sígueme por todas partes. Y dale.